¿Cómo te va, Emilio?
Placer. Hola, Liceo, Dios te bendiga. ¿Cómo te va, che?
Fe práctica al aire.
Estamos al aire. Por fin. Vos sabés que acá... no estoy escuchándome. ¿Acá? Vos sabés que Liceo ahora ¿ahí? Recién entró en mi vivo, che. Ahora recién entró en mi vivo.
Bueno, está bien, está bien. Bueno, la ojalá, gente se va a ir conectando ahí ojalá. A través de su Instagram. También a través del Facebook de la radio, ¿sí? Estamos en la plataforma Facebook Radio Bedira, así que hay maneras y maneras en las que puedes seguir el programa de hoy. Hoy el formato es pregunta y respuesta.
Sí, creo que hace rato no estamos haciendo y entonces quisiera que haya un poco un tiempo para que la gente haga preguntas de actualidad, de lo que quiera saber, de lo que podamos responder también de manera coherente, ¿verdad? Pues tampoco puedo saber todo, a lo mejor me hacen una pregunta teológica que necesito prepararme mejor, a lo mejor voy a esperar un poco para hacerlo, pero seguramente alguien quiera preguntar algo, de lo que fuera, cuestiones de la vida cristiana.
Tu opinión con relación a algo.
A algo, lo que ellos que quieran. Acá ya se están conectando en mi Instagram, @EmilioAgüeroSkype. A la primera pregunta que surja, ya vamos a empezar a responder y ahí va fluyendo. Me están escribiendo Diego desde Luque. También me saluda varias personas. También acá están ya entrando 30 personas están ahora mismo en mi Instagram. Estamos también por Facebook.
Por Facebook de Radio Bedira, y puede escribirnos allí, como también al 0972-201-400. Cuando usted me diga, yo ya le voy con la primera pregunta.
¿Ya tenés la primera pregunta?
Tengo, claro.
Qué rabia ese.
Sí, yo anuncié ya que esto se iba a dar a las 10 de la mañana, entonces algunos ya enviaron ya.
Ah, bueno, sí. Marle Moreira también me saluda. Bendiciones, Marle.
Bueno, mi pregunta es...
Te escucho.
¿Qué debo hacer si mi cónyuge no quiere ir a un consejero? Tengo problemas de infidelidad. ¿Tiene que dejar la casa? Hay hijo menor de por medio. Dos o seis en la...
Bueno, tengo, es una mujer la que escribe, ¿verdad?
Es una mujer.
Bueno, sí. Una mujer tiene un hijo, perdón, tiene un esposo que le fue infiel.
Disculpame, es un caballero.
Es un caballero. Hombre, sí, sí, que sí. Tiene una esposa que le fue infiel. La esposa, él... O él a ella.
Y eso, o sea, que no clarifica.
Porque es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es ella la que le fue infiel y no quiere ir a una consejería, es un tema. Pero si él fue él el que le fue infiel y él tratando de arreglar su situación marital le pide a su esposa ir a un consejero y ella no quiere ir porque está enojada o herida, es otro consejo lo que le toca.
Especificame un poco eso, oyente, por favor.
No es un detalle menor, por eso es que pregunto para ser pacífico. Diga, yo soy un varón, mi esposa le fui infiel, quiero restaurar mi matrimonio, ella no quiere irse a la consejería. Es muy distinto a que mi esposa me fue infiel, quiero restaurar mi matrimonio, ella no quiere irse a consejería. O sea, hay ahí dos detalles.
Muy bien.
Nos envían, mira, pues saludos desde London, Ontario, Canadá. Mira, qué lindo, che, gracias. Qué lindo.
Quiero saber la opinión del pastor con respecto... Oh, ya suponía que esta pregunta te iba a llegar.
¿Qué, cuál es el tema?
Sí.
Saludos de Bilbao, España, me dice acá este. Sí.
No te iba, la pregunta? Hoy no te ibas a librar de esta pregunta. Así
el
que
pastor ya, Daniela María de Pilar también envió un abrazo.
Bueno. Él ya asume de que hay una tibieza de por medio.
A ver,
con respecto a la tibieza del conocido pastor...
Dante Gebel.
¿Cómo se declaró últimamente, a pesar que antes decía que sí era pastor? Ahora hay videos virales de sus últimas declaraciones. Sí, se está refiriendo a Dante Gebel.
Y sí, fue el tema al momento esta semana, Liceo. Él, yo creo personalmente, él dijo que está pensando lanzarse de presidente de la Argentina si es que hay equipo. Para no decir cosas que son quitadas de contexto, me tomé el tiempo... de escuchar toda su entrevista in extenso, ¿verdad?
Ah, qué bueno.
Y la verdad es que sí, no sé si es una estrategia, no veo de parte de Dios esa estrategia, de esa tremenda ambigüedad que tuvo con este periodista argentino, no me acuerdo, la más polémica toda, la que él dijo que no está ni a favor ni en contra del aborto,
sí.
Que no estaba en contra del matrimonio igualitario, pero después hizo otra entrevista de una hora donde él dijo que personalmente está en contra del matrimonio igualitario, está en contra del aborto, pero que él, si llega a ser presidente, va a ser presidente de todo lo argentino y también de la minoría, y por ahí hizo un juego de palabras de que una ambigüedad total. Yo creo que la gente, no sé si por ahí Dante Gebel su estrategia es, hay tanta polarización y radicalización ahora, extrema derecha, extrema izquierda, y que a lo mejor quiere captar un segmento que está cansado de los extremos y quiere buscar un punto medio para captar ambos bandos, te voy a decir, ¿verdad? No sé si esa es su estrategia. Pero si yo le juzgo como político, es una cosa. Si le juzgo como pastor, es otra cosa. Si le juzgo como cristiano, otra cosa. Pero yo creo que, sinceramente, no sé, le considero una persona muy inteligente. A él no le va a faltar capacidad de comunicación. No puede decir, no me supe expresar. Tampoco creo que haya sido tan torpe para irse sin estar preparado con lo que le iban a preguntar. Quiero creer que lo hizo a propósito, pero no sé con qué fin, porque sinceramente restó más que sumar esa ambigüedad tremenda que ha tenido en esa entrevista. Y lo que aparece a grosso modo es que él se está queriendo acomodar su mensaje, se quiere desenmarcar de su llamado pastoral para tal vez capaz captar la atención de otros segmentos, católicos, ateos, progresista y todas esas cuestiones, no sé realmente, pero una cosa sí, como pastor quiero decir, Dante Gebel abierta y claramente ya dijo, yo no soy un pastor, no soy un predicador, soy un comunicador, un motivador. ¿Por qué digo esto, Eliseo? Porque durante mucho tiempo la gente preguntaba, pastor, ¿qué te parece Dante Gebel? Depende. Si es como predicador, ya dije yo que para mí hace rato él dejó de ser un predicador. Hace rato. Usa frases bíblicas, usa contextos bíblicos, usa parábolas, quita principios, pero no vaya a buscar en él ortodoxia, doctrina o profundidad. No, profundidad bíblica, no. Y estoy contento que él ya lo haya dicho, porque si no, entonces la gente te va a decir, son envidiosos, que esto, que aquello. Él dijo claramente, no soy un pastor, no soy un predicador, soy un conferencista, soy un motivador, le aliento a la gente. Es cristiano, sí, se identifica como cristiano, pero la cristiandad, la iglesia, para no confundirse, porque muchos están muy confundidos, quiero que sepan que pueden escucharle ante Gebel, que pueden escucharle como a cualquier persona, pero no busquen ahí doctrina, profundidad bíblica, principios espirituales realmente sólidos, ortodoxia, no lo busquen, no lo van a encontrar. Emilio, están ante un motivador.
Una cosita nomás, con relación a no soy pastor, él dijo que lo que no tiene son las credenciales de pastor.
Sí, no, pero historia, eso es. Él porque se fue hace 16 años a la iglesia catedral de Cristal. ¿Cómo que se fue? Él como conferencista. Se fue para pastorear una iglesia, clarito, y lo de hizo oficio, durante muchos años, de oficio. Él fue apartado de pastor, fue contratado por una iglesia enorme en los Estados Unidos para ser pastor, pastoreó esa iglesia, predicaba cada domingo, tenía un equipo pastoral, hacía consejería, oficiaba Santa Cena. Esos son sacramentos que solamente un pastor consagrado puede hacerlo. Después tal vez fue mutando, no sé, fue siendo más conferencista. Es cierto, él también siempre fue conductor, él también siempre fue motivador, conferencista, totalmente cierto, pero desenmarcarse de esa manera al pastorado, de una manera tan bruta, queriendo jugar con esas cuestiones de que él nunca luego fue pastor porque no tiene un título de pastor. Yo tampoco tengo un título de pastor. No, el SEMTA no te va a dar un título de pastor, te da un título de teólogo en todo caso. El pastorado un llamado y lo ofició. Y de su propia boca dijo en ese video viral, yo soy, fui y seré el pastor de los jóvenes, ¿verdad? Y muchísimas partes él habla como un pastor. Entonces yo creo que él innecesariamente, Eliseo, se embarró en este tema. Él pudo haber dicho, fui un pastor, dejé mi oficio pastoral, me convertí en un conferencista, soy un cristiano, pero ya no voy a identificarme como pastor ni como predicador porque estoy mutando a otra etapa en mi vida. Siento que ahora Dios me ha llamado a esto, aquello, lo otro, o quiero hacer esto, aquello, lo otro. Hubiera sido mucho más fácil que decir lo que dijo, que él le quiere aplicar términos muy técnicos. No, fui apartado exactamente como pastor, pero oficiaba de pastor. Oficiaba de pastor. Dijo que era un pastor muchísimas veces. Predicó como pastor. Venía acá, me acuerdo, en los 90 al centro familiar. Hablaba en lengua, imponía manos, recibía la llenura del Espíritu Santo. Ese es un evangelista, un predicador, ¿verdad? Y bueno, sin duda alguna, ojalá que tenga la sabiduría de que alguien le pueda hablar y decir, yo no sé si él tiene un pastor sobre su cabeza, yo no sé si tiene una autoridad espiritual. Creo que la Asociación de Pastores quitó un comunicado que estoy totalmente de acuerdo, donde criticaban esa postura tan ambigua que tenía y esa negación de una obviedad. ¿Verdad? Ahora, yo le deseo lo mejor como ser humano, como un hombre
ahora,
cristiano, porque es cristiano, creo que es cristiano, pero
si bien habla
espiritualmente, totalmente decepcionante.
Ahora, ¿estás al tanto que él sigue pastoreando en esta iglesia River?
River Church. No, él se va. Cada domingo, él, hasta hace un tiempo atrás, predicaba, porque lo que hacía era una predicación, usaba parábolas, versículos bíblicos, hablaba de Jesús, entonces hablaba del pecado, y que la gente iba y depositaba ahí su ofrenda voluntariamente, etcétera, lo cual está bien, ¿verdad? Pero tengo entendido, y esto ya es comentarios de pasillos nomás, ¿verdad? Que no me consta para nada, pero dicen por ahí que él va a delegar River Church a Marcos Witt. Y que él va a dedicarse ya al tema político, ¿verdad? Porque él pues no vive en la Argentina, todo el tema, ¿verdad? Eso es lo que dicen, pero no quiero asegurar nada de ningún punto de vista.
Bueno, muy bien. Yo no
sé si sería mi postura, digamos, razonable, ¿verdad?
Clarita. ¿Querés leer algún mensaje vos allí?
No, aquí nomás dice que hay diferencia entre pecado mortal y venial. Esa palabra la usan el catolicismo, pero la Biblia también habla de pecado de muerte y pecado que no son de muerte, ¿verdad? La diferencia está en la gravedad del pecado, tanto para uno mismo, para la sociedad y para con Dios. Por ejemplo, el pecado de muerte es la negación, por ejemplo, de Cristo, es un pecado de muerte, de su obra expiatoria, y otro pecado que no es de muerte, bueno, podría ser tuvo una actitud caprichosa, orgullosa. Por ejemplo, 1 Corintios 3 habla de que habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como niños, dice. Pero en el capítulo 10 dice que no engañéis, no erréis, los que fornican, los que adulteran, los pervertidos, los borrachos, no heredarán el reino de los cielos. No le está llamando carnales ni niños en Cristo, le está llamando inconversos. Entonces, hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte, ¿verdad?
El rol pastoral, Eliseo, es muy complejo y profundo. No todos llegan al pastorado por las mismas razones ni de la misma manera. Tu reflexión puede desarrollarse así, dice. Pastor por oficio. Ve el ministerio como un trabajo o profesión. Cumple funciones, predica, administra, pero muchas veces sin verdadera entrega espiritual. Pastor con título. Tiene preparación académica, certificados o reconocimiento institucional. El título puede aportar conocimiento, pero no siempre garantiza un corazón pastoral. Pastor por vocación. Siente amor genuino por las personas y pasión por servir. Su ministerio nace del deseo profundo de cuidar, enseñar y acompañar. Y después habla de pastor por imposición, pastor por llamado.
Todo eso que dice la persona que te escribió son divisiones humanas. En la Biblia habla de un pastor nomás. O sea, claro, habla de un pastor asalariado, en el sentido de un pastor, un falso pastor, ¿verdad? Que huye y no cuida a sus ovejas. Pero más allá de esas divisiones que él hace, el pastorado es uno claro, y ahí está en la Biblia las características de un pastor: irreprensible, marido de una sola mujer.
Sería un pastor por llamado.
Exactamente, ¿verdad? Y es el único tipo de pastor real que tiene que haber, ¿verdad?
Ok, muy bien. Gracias igual, Oscar, por el mensaje.
Acá dice, pastor, ¿cómo perdonar a alguien que me ha hecho mucho daño? Bueno, mira, Eugenia, te explico algo, Eugenia. El tema del perdón, es cierto que el perdón te libera, que el perdón sana tu corazón, que el perdón hace que vos estés mejor, etcétera. Pero la verdad es que el perdón es un acto de obediencia, porque dice la palabra, como Cristo os perdonó, perdonaos vosotros unos a otros, ¿verdad?
Sí, señor.
Entonces, ¿qué pasa? Es un acto de obediencia. Esto no tiene que ver algo con mi corazón, tiene que ver con mi obediencia a Dios. Entonces, yo te diría, Eugenia, que por lo menos practique el perdón por decisión. O sea, yo perdono y oficialmente hago y digo, fulano de tal, te perdono, si es posible decirle en su cara, decirle a la gente, y tratar después de buscar esa sanidad y sentir esa paz que trae todo perdón. Pero por lo menos, para empezar, yo te diría hacerlo como un acto de obediencia.
Muy bien, muy bien. A ver qué más hay por acá. ¿Terminó tu cafecito, pastor?
Vamos
a
retomar. No, vos sabes que no dejé, ya me olvidé, se me enfrió un poco, pero tranquilo, no hay problema, no te preocupes. Bueno. Estoy bien.
Radio Bedira, qué gusto poder tener al pastor Emilio con nosotros hoy, que Dios lo siga levantando. Mateo 27:51, porfa, significa que dice que muchos cuerpos se han levantado y otra persona que resucita. No llegó muy bien el mensaje, no, oyente.
Acá había responder algo a Diego, si dice, entonces está mal escuchar, está bien o está mal escuchar las prédicas ante Gebel. No, Diego, yo no estoy diciendo está bien o está mal. Por supuesto uno puede quitar sabiduría de cualquier persona que esté hablando de Cristo. Mm. Pero lo que te digo más, Diego, que no tome sus mensajes como algo ortodoxo, doctrinal. Mm. Porque él, en sus mensajes, por lo menos los que he oído, y para no juzgarle, va, la otra me comí un mensaje 1:20, que fue el último, creo que, no sé si fue el último, en River Plate, ahí de Buenos Aires, que fue, ¿cómo se llamaba ese de sus eventos tan multitudinarios que hacía él? En esos eventos.
¿Lo que hacían los estadios?
Lo que hacía, convocatoria de jóvenes. Sí, sí, impresionante, sí. Fue esa prédica. Era prácticamente la prédica Avergonzado del Evangelio de John MacArthur. Ese libro quitó muchos principios porque yo leí ese libro. Tremenda prédica, brutal, enorme. Mm. Ese es uno, ¿verdad? Pero él anda jugando mucho con mensajes ambiguos, no solamente en la entrevista, ambigüedad en sus mensajes, hay mucha ambigüedad. Yo he escuchado mensajes completos, y eso mira que hace años no lo escucho más a él. No por nada, sino que porque escucho a predicadores más profundos, no me llena más tanto los mensajes de antes, muy elocuente, lindo ejemplo, espectacular, a la gente le encanta, todo bien. Pero a mí personalmente yo prefería otro tipo de predicadores, no lo escuchaba por eso hace años, pero años. Por eso es que no opinaba de él, ¿verdad? Pero ahora sí escuché unos cuantos y me llegan muchos reels. Viste que el algoritmo te lleva lo ahí cuando vos empezás a mirar. Sí. Y me tomo el tiempo de escuchar y la verdad es que él, hay muchas cosas que dicen que es un disparate teológico tremendo, que no es sano creer, por ejemplo, ese tema. Siempre te juega con una ambigüedad. Hay que tener mucho oído para entender lo que quiere decir. Y eso a mí no me gusta.
Claro, por ejemplo, recordarlo.
El tema, por ejemplo, de que Jesús no te va a preguntar en el cielo cuántas veces te congregaste. Jesús, por ejemplo, te imaginas en la época de Cristo, Jesús diga, bueno, muy bien, ya le sanamos a estos leprosos, ahora que alguien le haga el seguimiento, que alguien le haga consejería, tome sus datos para ver si pueden ir durante la semana a una reunión que tenemos, y la gente se ríe, y da a entender como que esas son cosas humanas y que no hace falta, siendo que la iglesia sí tiene que hacer seguimiento, sí tiene que discipular, sí tiene que enseñar la Biblia, sí hay que congregarse. Entonces, él está tirando un mensaje ambiguo y peligroso, y en ese aspecto, Diego, no es sano tomar como doctrina lo que él dice, porque él habla también mucho del pragmatismo. El pragmatismo es, esto funciona, háganlo, aunque no, por ejemplo, yo te puedo decir, a ver, vamos a hacer un evento evangelístico, te pongo cualquier ejemplo, cualquiera. Vamos a hacer un evento evangelístico y vamos a ser bien pragmáticos. A la gente pues le encanta ahora volverse rico. Vamos a hacer unos folletos que digan, vuélvase rico en 5 pasos, y vamos a repartir eso y vamos a convocarle un teatro, y en el teatro vamos a hablarle principio y final y vamos a hablarle de Cristo. Bueno, eso es pragmatismo, ¿verdad? Parece interesante, parece práctico, pero no es bíblico. No es la motivación para traerle a Cristo a una persona. Claro, ¿entendés? Claro, sí. Ese es el ejemplo que te doy.
Muy bien.
Ahora, un mensaje como el de Dante, elocuente, que con historias interesantes, sin mayor compromiso, porque él no predica el compromiso, por lo menos últimamente las predicas que escuché no llama al compromiso, es siempre atractivísimo para la gente. Más todavía en una época de anemia espiritual, anemia bíblica. Entonces, en ese aspecto es delicadísimo lo que él está haciendo. Y ya Dios le juzgará, le deseo lo mejor, pero yo te recomendaría, Diego, que escuche a pastores mucho más sólidos, mucho más profundos.
Bueno, está.
Adrian Rogers, Billy Graham, John MacArthur, esos son predicadores donde vos realmente vas a recibir
John sustancia. Stanley.
Charles Stanley, muy interesante también.
Bueno, Emilio Agüero.
No.
¿Por qué no?
Tiene tiempo nomás.
¿Por qué no? A mí me gusta, yo tanto escucho sus predicaciones.
Yo tengo también una palabra, pero no es por mí, es por la palabra del Señor. ¿Verdad?
Totalmente.
¿Cómo distinguir la voz del Espíritu Santo en nuestras emociones? Bueno, es una pregunta profunda, y vas a tener que tener discernimiento por el uso, como dice la Biblia.
Bueno, aquí un oyente quiere saber qué usted piensa de los músicos. Ah, que los músicos están ahí. Que se dedican a la música. Están un domingo ahí en el... adelante, están ministrando el culto los domingos. Pero entre semana, de lunes a viernes o a sábado, se desempeñan también en ambientes seculares donde hay mucha prostitución, bebida, droga, discoteca, etcétera.
Bueno, depende, pues ahí está mezclando todo.
No necesariamente, o sea, tiene que
no
haber...
No necesariamente, ¿verdad? Tiene que estar ahí, claro. Puede ser, no sé, un cantante de polka paraguaya y se va a cantar ahí, ¿verdad?
Claro.
Mira, Eliseo, es una pregunta muy profunda y quiero ser delicado, más todavía que hay tantos hermanos que están en ese tema. Capaz que me comprometa a preparar argumentos bíblicos y también racionales, es decir, prácticos, no pragmáticos, sino prácticos para poder orientar.
Bien.
Así que quisiera pasar esa pregunta.
Vamos a saltar por ahora. Muy bien. Vamos al siguiente, entonces. Vamos al siguiente, en donde apunta a ver... Si un pastor se convierte al catolicismo,
sí.
Se va al infierno.
No sé si decirlo de esa manera, Liceo. El problema del catolicismo es que hay muchas doctrinas que son difíciles de aceptar cuando uno ha conocido realmente el evangelio, Liceo. Por ejemplo, besar los pies de una estatua, llevarle procesión a alguien, hacer cierto tipo de reverencia a imágenes. Es complicado, pero para mí pues, la salvación es Cristo, ¿verdad? Y yo no puedo juzgar el corazón de una persona que ama a Cristo y en su búsqueda de la verdad podría estar en un lugar que yo no estoy de acuerdo, pero tampoco pues el catolicismo pues, no es algo que niega a Cristo, ¿verdad? Habla de la Trinidad, cree también en la salvación por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ahora, si se va a una secta que niega a Cristo o que tiene una imagen absolutamente extraordinaria de Cristo, ponerle, se va a algo que afecte una doctrina cardinal de la fe cristiana, entonces si yo dudaría su salvación.
Bueno.
Pero porque se va de un lugar a otro, se volvió católico, el católico se volvió evangélico, o el que era pentecostal se volvió reformado, el reformado se volvió pentecostal. Algunos están diciendo, sí, se va al infierno, ¿verdad? Pero yo no quiero meterme en eso, ¿verdad?
Emilio, ¿cómo explicarías el legalismo en las iglesias? ¿Por qué uno se vuelve legalista?
Una hermosa mujer que me encanta, sinceramente tengo que admitir, me seduce tremendamente.
Epa.
Me dice, a mí me gusta escucharte, me dice.
Epa.
Y eso me tienta más todavía. Mirá, encima me envía un moji con ojito.
Uf, mira, ¿sí? Mira.
Es una mujer de mediana edad muy bella.
¿Y quién es? Diga quién es.
Bueno, está bien. Lilian se llama.
Ah, Lilian.
Sí, hay que aclarar que es mi esposa, porque si no, los muchachos van a... Bueno, amor, te envío un beso, mi vida.
Bien.
A mí también me encanta escucharte, mi amor.
Bueno, muy bien. Te leí la última. ¿Cómo explicas el legalismo en las iglesias? ¿Por qué uno se vuelve legalista?
Es parte natural del ser humano. Todos tenemos legalismo en alguna medida, Liceo.
Sí.
El legalismo es parte de la naturaleza caída del ser humano, donde uno quiere ser muy estricto en algunas cuestiones y esas cuestiones las llevamos a un extremo que ya salen de la gracia de Dios y del amor y la tolerancia al otro, ¿verdad? Entonces, es muy fácil ser legalista, más todavía en una iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia también, donde hay, se maneja, por ejemplo, palabras, me refiero a las palabras doctrinas. Por ejemplo, la Biblia dice que a través de Cristo solamente somos salvos, ¿verdad? Y eso pues, es una verdad bíblica y yo puedo predicar esa verdad bíblica, ¿verdad? Pero también puedo usar esa verdad para decir a otros, estos son todos unos perdidos que se van a ir al infierno, no tengo nada que ver con esta gente. ¿Entendés lo que te digo?
Sí,
ese desprecio, no, esa actitud de amor, de aceptación, de cariño, de apertura o de sincero deseo de que alguien se salve, ¿verdad?
Ajá.
Bueno, es un tema complejo también el tema del legalismo, pero es mucho más fácil para ser humano ser legalista que tener gracia.
Ah, okay.
Muy bien. En todas las áreas, eso también en la política, en las ideologías, ¿verdad? Y hoy más que nunca estamos viviendo eso.
Te llega una felicitación.
Gracias, Fabiana Garcete, ¿qué tal, querida? Gracias.
Felicitaciones,
bueno,
dice.
No le desconcentes, Lilia. Cierto.
Escuchamos.
El pastor Luis Salomón desde Bogotá, Colombia.
Ah,
mira,
qué bueno.
Sí, me contó
bueno.
Que va a incursionar en la selva 20 días aproximadamente.
Ajá. Qué bueno.
Estando en el Amazonas, le envío un saludo a él, a Castiana, a la familia. Fabiana dice, Fabiana Garcete, nuestra locutora, nuestra querida amiga, nací en una iglesia legalista en todo sentido. Sí, yo me acuerdo, me contó mucha historia y fue mucha bendición para mí, es mi caso. Mira vos. Pero yo creo, Fabiana, y después con ustedes podemos hablar personalmente, que esa iglesia, en su soberanía, Dios te llevó ahí porque era lo que vos necesitabas.
Exacto.
Sí. Sinceramente. Sí. Y se bancó, Fabiana. Sí. Por eso yo creo que Fabiana se convirtió de verdad, y no lo digo ahora, lo digo en su momento. ¿Viste cuando alguna persona famosa que estaban en la farándula van a una iglesia y uno dice, esto es así nomás? No, Fabiana se fue a una iglesia que era totalmente otra cosa de lo que ella vivió hasta ese momento. El tema de la ropa, el tema de la liturgia. En una iglesia pequeñita donde no había ruido, donde uno, pues, no, o sea, ruido me refiero a que se está yendo en una iglesia de gente famosa, o se está quitando un selfie para hacerse ver. No, ella se fue a servir humildemente en una iglesia donde hasta un extremo, creo yo, le quitaba hasta cosas que no eran malas en sí misma, ¿verdad? De lo que ella estaba viviendo y lo que ella conocía. Y Dios luego migró a Más que Vencedores, creo que a través de la amistad con el pastor Eri y Daniela, pero durante esos años ella renunció totalmente a ese ambiente que ella vivía, que era la música, que era el espectáculo, que siempre es muy atractivo, ella es una mujer muy talentosa, y renunció a todo aquello para meterse con Dios. Y esos son los tipos de conversiones. Luego Dios va acomodando las cosas, ¿verdad? Sinceramente hablando, ¿verdad? Hay veces que Dios usa al que menos esperaba para algo puntual. Totalmente. Y después va acomodando las cosas y uno va madurando también en su fe.
Totalmente.
Por ejemplo, una iglesia legalista. Yo conozco iglesia que a la mujer se le prohíbe depilarse. Me refiero así al bigote, el cortarse el pelo, usar cierto tipo de ropas. Que no tiene nada que ver con las ropas bíblicas, ¿verdad? Taparse el cabello totalmente, no maquillarse. Entonces ahí siempre hay un tema que hay que buscar un poco, un equilibrio.
Sí, señor. ¿Verdad?
Algunos consideran un pecado. Yo conozco una iglesia que era un pecado usar lente de sol, porque era vanidad. Porque al ponerte un lente de sol, vos ya sos vanidoso. Bueno, nadie se va a comprar una ropa que le quede mal, le dice. Nadie se va a comprar un lente que le quede feo. Hasta el lente de vista, yo me miro 10 lentes a ver cuál más o menos va con mi rostro, ¿verdad? Claro. ¿Eso es vanidad o no?
No.
Yo me pongo un traje, por ejemplo, para predicar, lo cual no creo que ni un pastor le objete. Me pongo una camisa, manga larga, un saco, una corbata, y no elijo algo que quede feo.
Claro.
No elijo, por ejemplo, un pantalón a cuadro con una camisa verde y un traje amarillo. Me pongo algo que combine, que sea bien elegante, visto, elegante, o hasta iría coqueto, ¿verdad? Pero sin caer en las vanidades o en querer llamar la atención. Pero de repente justo te toca tener un aspecto físico atractivo. O sea, sos delgado, sos elegante, musculoso. Otra vez musculoso. No como esos videos que hay de repente vos ves que en brasilero de que el pantalón súper ajustado, la remera súper ajustada y el tipo todo musculoso. Ahí ya hay vanidad, sin duda. Pero ese pues es el equilibrio que tenemos que encontrar.
Bueno, felicitaciones al pastor Emilio, anda más calmadito por ahora.
Y así quiero andar. Mira, acá dice Brian Alvariño, saludo a mi querido amigo y hermano, no hay mejor espacio que este para escuchar mientras hacemos nuestras días. Gracias, Brian.
Muy bien.
Jeremías dice, siempre te sigo y escucho tus prédicas, pastor, quiero volver a congregarme y te espero en la iglesia, Jere. Claro que sí, Jeremías Sansón.
¿Cómo sé si tengo el llamado al pastorado? ¿Cuáles son indicadores? Héctor.
El sentir que vos tenés, no sé cómo explicar, es casi como me pregunté, ¿cómo sé que me estoy enamorando de fulana? O sea, te das cuenta que es algo especial, ¿verdad? Y la gente también te va confirmando. Y al leer la palabra y al estar estudiando la palabra, vos te das cuenta que sentí algo mucho más especial que un cristiano, digamos, no voy a usar esa palabra, pero no me viene otra, un cristiano común, vamos a decir, ¿verdad? Sentí un llamado más fuerte a predicar, a servir, te apasionan las almas. y con consejería la gente lo te va viendo ya de esa manera. Entonces, todo eso son indicativos de Dios te está llamando.
Muy bien.
Acá Vale Freeman, que hace poco estuvo contando justamente con Fabiana su testimonio, dice, yo salí del catolicismo con mucho respeto y crecí tanto y sigo creciendo en mi amada iglesia más que vencedores. Gracias por la sencillez, la palabra, la apologética y la humildad. Gracias, Valeria. Dios te bendiga. Tremendo testimonio. Mara Karen dice, pastor, bendiciones, mis niños al cole, yo cocinando y escuchando tus prédicas, qué bueno escucharte. Gracias, querida, gracias.
Emilio, ¿por qué no hay más nadie en este tiempo que predique en las calles? Los pastores en su cómoda habitación, esperando que las ovejas vengan a los lugares de reunión y solo hablar del diezmo, dice.
Bueno, ahí ya no le voy a responder más.
¿Para qué el diezmo? Vaya a ponerte nervioso, estabas bien.
Le voy a decir una cosa a esta persona que escribió. Salí a predicar en la calle, ¿será? Salí a predicar. Acá bueno. No voy a contestar, o sea que estoy podrido la soberbia del liceo.
Bueno.
Por ejemplo, los pastores en su habitación. ¿Cuántos pastores hay predicando? Yo hace poco le vi frente al panteón predicando a un pastor.
Exacto, y no solamente
del diezmo. Y yo fui el único que me paré a escucharle.
Y no solamente del
diezmo. Yo he predicado en la calle, el pastor Federico ha predicado en la calle y no pedíamos plata. Alguna gente se burlaba. He predicado en los ómnibus. ¿Y por qué no hago ahora? ¿Y por qué no quiero más hacer? No es mi momento. Y si Dios me dice, voy a hacerlo también.
Creo que van a estar con Buda.
Por eso, que salga él de su celular o su computadora, este ocioso, mal hablado, y deje de hablar mal de los pastores, de la gente, hablando los diezmos, y que este hombre a quien Dios le va a jugar con la misma vara, se deje la tontería esta que está diciendo, de su soberbia petulante, y él vaya a hacer. Y yo te digo a vos, y la gente así está nerviosa, que Dios va a tratar contigo por soberbio. Y no me lo tomo de manera personal. Se siente, estoy cansado de creyentes, o mejor dicho, no cristianos, cretinos, que se pasan hablando mal de todo el mundo y pintando con la brocha gorda.
Bueno,
gorda.
Está muy bien. Está muy
Laura Rojas, la mayoría de los que son pastores no querían ser pastores. Es cierto, pero hay también gente, Laura, que anhela el obispado, dice la Biblia. El pastor por lo Luis Salomón siempre quiso ser pastor, loco se olvidaba por ser pastor. Yo, por ejemplo, no fui así, ¿verdad? Pero depende también del temperamento de cada uno.
Sí, sí. Bien, bien.
Ahí justamente Luis me escribe, frente al supermercado sobre Avenida Cacique Lambaré, siempre hay un pastor predicando. Gracias, Luis. Y seguro no es el que escribió, segurísimo. Yo he predicado mucho en los colectivos, cierto, Luis, me consta. Ahora voy a predicar a la selva, amén, que Dios te use. Frente al palacio se está predicando, dice Marta, ahí para el ocioso que está escribiendo ahí, pues dice frente al palacio también.
Bueno, bueno, muy bien.
Los pastores están más estresados en la oficina haciendo consejería, querido, que estar cómodo, cierto. Yo acá salgo, me voy a una consejería, me voy al hospital, nos vamos a clínica. Hace el Viernes Santo estuve compartiendo con una amada hermana en la fe, su esposo en terapia intensiva. Me fui a visitar a las tres personas, otro amado pastor que su hijo está enfermo. Los pastores estamos por las calles, por los hospitales y también por lugares lindos, Liceo.
Claro.
Porque de repente hay gente pudiente que te invitan al centenario de su casamiento, al 15 de su hija, es guapú, bebé, caruponá, ella ya puta.
Claro, ¿verdad? Claro, como cualquiera.
Pastor, estuviste en un debate con Mina, en donde el representante de la Iglesia Católica dijo que uno podía, sin aceptar a Cristo, esa es una postura también, Gustavo, que viene el Vaticano II y habla de los cristianos anónimos, le dicen ellos. ¿Quién es un cristiano anónimo? Una persona que, aunque no cree en Cristo porque no le llegó la palabra, el Evangelio, su vida y su conciencia es conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces Dios le va a juzgar conforme a su conciencia. Pero hay también sacerdotes y sacerdotes. Hay sacerdotes que son muy ortodoxos, hay sacerdotes que son muy liberales, así que tampoco se les puede pintar a ellos con la brocha gorda.
¿Qué opinas acerca de las iglesias que venden experiencias con el Espíritu Santo a través de encuentros con Dios? Cobran 500, 600 mil.
A ver, si me estás diciendo, me invitaron a un encuentro o a un campamento, a un retiro, donde voy a comer tres veces al día, donde voy a dormir dos noches en una cama, y tiene un costo, y en ese retiro vamos a dedicarnos a orar, a buscar de la presencia de Dios y la llenura del Espíritu Santo, ¿cuál es el problema, hermano, que pague 500 mil guaraníes? No te están ni cobrando, hermano, por darte el Espíritu Santo. Eso fue ridículo.
Claro,
te está cobrando por a lo mejor el ómnibus que te lleva, el alojamiento, la comida.
Claro.
No podemos ser tan mediocre, por no usar otra palabra, no podemos pues así, Gerard. Todo negocio, me quisieron cobrar 360 mil guaraníes por irme a un campamento en un hotel. ¿Y qué vas a hacer, hermano querido?
Se paga,
hermano. O de repente se juntó la ofrenda. Jesús no necesitaba, no pedía plata. Sí pedía plata, no es que pedía, pero tenía su tesorero y recibía ayuda. Y tenía su tesorero y era Judas. O sea, no, hermano. Bueno, a Pedro le vamos a estar respondiendo eso. Enfrente a la Muni de San Lorenzo, en el mercado también hay un pastor predicando, ¿cierto? ¿Y sabes quién también está predicando? Aunque ahora está un poquito enfermito y pido oración por él, el querido pastor Joel Boari. A él vos lo encontrabas predicando sobre una caja de manzana en el mercado de San Lorenzo.
Sí.
Otro pastor está predicando para cargar más culpa a este hablador nomás, ¿verdad?
Bien.
Ahí están los pastores como te están dando dirección ella.
Prometele
que vos, metele que ese bebé, sacudite y andá y hacer lo que tenés que hacer.
Estimado Eliseo, pastor Emilio, les estamos escuchando desde el lugar de trabajo en España. ¿Cuál es la postura del pastor Emilio con respecto a las ideologías partidarias de izquierda y derecha?
Y ni una es bíblica. Tienen verdades, tienen virtudes y defectos, pero ninguna son, no bíblicas, sino que son palabra de Dios. Uno puede tener una postura ideológica, política, pero no puede fanatizarse al punto tal de alzar esa bandera como si fuese la bandera de Cristo. Yo creo que tiene que tener la capacidad de tomar lo bueno y desechar lo malo y no volverse un fanático que, como se ve hoy en las redes, los libertarios contra los comunistas, contra los izquierda contra lo derecha, que se matan entre ellos, eso yo creo que no es de Cristo.
Bueno, muy bien. ¿Por qué, Pico, a mí me acusan que te pongo nervioso? Yo no te pongo nervioso. Yo leí un mensaje.
No.
Exacto. Ahí
te está portando bien vos también últimamente.
Epa, ahí está. ¿Cuándo el pastor puede contar su testimonio completo? Miedos, dudas, pruebas, altibajos.
Vos sabés que yo ya conté hace añares 20 minutos mi testimonio. Y bueno, en 25 años liceo, demasiadas cosas tengo ya para decir. Tiene que ser algo puntual. Pero contame tu testimonio con respecto al ministerio, con respecto a tu familia, con respecto a tu persona, con respecto a tus luchas. O sea, ya tenemos que dividir, porque tengo tanto bagaje ya de historia en este ambiente, liceo. Excelente el programa, bendiciones, pastor Emilio. Saludos de Barcelona. Gracias, liceo.
Bueno, creo que tenemos el adelanto, ¿verdad?
GH Ñembu también me saludan de Más que Vencedores.
Bien. Perfecto. ¿Nos vamos al adelanto un rato, Emilio?
Sí, vamos. Pues. ¿Sí? Después de alguna pregunta, Alicia. Falta de 5 minutos.
Bueno, vamos al adelanto. No.
Una familia debe de estar sujeta uno a otro en el temor de Dios. Doy por hecho que un hombre tema a Dios, una mujer tema a Dios y los hijos temen a Dios. Entonces, entre ellos se sujetan mutuamente.
Más que Vencedores, domingo a las 10, solo aquí. 13, siempre conectados.
Qué bueno el tema, perdón.
Bueno, acá dice también una persona, no sé por qué me aclara esto, porque yo estoy 100% de acuerdo. Pastor, la salvación es por obras, no es por obras, para que nadie se gloríe. Cristo es nuestro Salvador. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Está bien, a lo mejor quiso decir nomás. Bueno, y ya está, no sé, alguna pregunta más por lo menos para
dice
llevar.
Frank, Dios me rescató de la mala vida, ahora estoy muy bien, pero siento tibieza porque tengo muchas bendiciones. ¿Qué hago para buscarle más a Dios? No sé si
formule
bien la
leer
pregunta.
Leer la palabra, congregarte y servir. Eso ya hablé muchas veces ya. Si vos orás, te congregás, lees la palabra de Dios y servís, vas a saber mucho.
Bueno, un pastor que usa tatuaje, dice. Tatuaje.
De todo tenemos. Oye, un tema también. Yo no estoy de acuerdo con los tatuajes, de ninguna manera.
Bueno.
Pero tampoco puedo decirle a uno te hace el infierno por tener un tatuaje.
No,
pero
claro.
Son parte de las vanidades de la era moderna, ¿verdad? Pero todos tienen argumentos. Ahora hay pastores que te dicen que no está mal fumarte una marihuanita de vez en cuando.
No.
Sí. Que no está mal tatuarse, o sea, es un tema, será complicadísimo, pero todo eso que están en los bordes jugando siempre,
terminan cayendo,
demasiado ejemplo ya tenemos. Ya.
Soy una mujer casada, somos cristianos, en mi matrimonio tenemos problemas en la intimidad. ¿Qué puedo hacer si mi esposo no quiere ir a consejería? Él tiene la idea de que nadie debe saber sobre los problemas personales.
Pero sí, pero yo creo que
lo que sucede dentro de un hogar, porque no todos saben sostener y acompañar procesos Entonces por eso el marido no quiere que...
Bueno, comparte. Entiendo que el hombre este, yo no sé cuál será su problema de intimidad, ¿verdad? Pero entiendo que no es fácil abrirte y contar lo que haces en tu lugar más privadísimo, que es nada más y nada menos el lecho conyugal.
Sí.
Pero si tu esposa, o sea, yo pienso yo, si mi esposa me dice, no me siento satisfecha en nuestra área sexual.
Busquemos ayuda.
Y busquemos ayuda. Yo no sería tan torpe en dejarla expuesta a mi esposa a una situación de insatisfacción en una área tan importante. Hay gente prudente, hay gente que tiene capacidad de escuchar y decir, ¿y cuál es el problema? Decir, tenemos esta situación, esto sí, esto no, ¿qué usted opina? ¿Cuál es el problema? Hay en el fondo no tanta vergüenza, hay orgullo también. Y yo les digo algo, hay gente que, especialmente mujeres, hombres son más abiertos, mujeres que no quieren hablar de ciertas cuestiones íntimas, le tienen al marido insatisfecho, y no por cuestiones pecaminosas, no es que el marido le dice que otra mujer en la cama, no, son cuestiones de intimidad, y el tipo está expuesto a una tentación enorme, y ella no la satisface, no tiene intimidad, mucho tiempo pasa sin tenerla, es una necedad absoluta, porque la Biblia dice, no se separen a no ser de mutuo acuerdo para dedicarse sosegadamente a la oración y volver a juntarnos para no caer en tentación porque ustedes son por sus pasiones. Entonces, yo creo que es muy, muy, muy torpe eso, y tenés que tratar de convencerle a tu marido y busquen ayuda, no sé qué será el problema.
Muy bien, vamos con dos mensajes más. Pastor Emilio, un creyente sí o sí debe hacer ayuno, pero si no me nace en mi corazón, ¿cómo hago para hacer?
No te van a hacer en tu corazón nunca. Entre hacer el ayuno y comer un asado espectacular, no hay duda cuál es lo que me gusta. Eso es como lo que te dice, me separé, pues tengo incompatibilidad de caracteres. Yo también tengo incompatibilidad de caracteres con mi esposa, no creo que haya ni uno que no tenga eso. Acá dice Joel, con esto termino, pastor, discúlpame la consulta, me estoy congregando, pero ¿qué sería servir? Servir es ponerte a disposición de tus pastores para servir en la iglesia como mujer, como evangelista, capacitarte, servir a los niños, ayudar a los pobres, evangelizar, todo eso. Tu pastor te va a explicar muy bien.
Muy bien.
Dice, ahí Brownie J ahora entró, pero porque llegó tarde, le dejamos, no me di colgado. Bueno, que Dios te bendiga, Eliseo, nos vemos.
Igualmente. Chao, chao, gente. Gracias, seguimos.